Sobrevivientes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, tranquilos, no estoy muerto, tampoco me dio COVID, menos mal, menos la gripe, fiebre del mono curioso, tampoco me volví de derecha, menos mal. Pero sí, lo que sí es que estuvimos ausentes tanto Pedro y yo porque, bueno, tuve que realizar unos viajes por trabajo y regresando tuvimos que lidiar con ciertos inconvenientes que ya poco a poco se están solucionando. Y bueno, han surgido nuevas cosas esta semana, precisamente esta semana, pero nada del otro mundo. Lo importante es que estamos aquí, pero lo que sí es que hacia el final de este episodio vamos a dar algunos anuncios y cambios importantes sobre este humilde espacio llamado Otras Latitudes que intenta ser hipster y disidente. Pero bueno, durante nuestra ausencia han pasado un montón de cosas en todas partes, así que en este capítulo más que nada nos vamos a enfocar en tres países latinoamericanos: Colombia, Chile y por supuesto Perú. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. Bueno, mientras ustedes están escuchando este episodio, ya ha pasado una semana desde la juramentación de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Pero uno de los temas principales en esta semana ha sido la primera gran iniciativa que este nuevo gobierno ha enviado al Congreso. Nos referimos a la ambiciosa reforma tributaria. ¿En qué consiste, Carlos? Bueno, según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, Colombia solo recauda el 13% de su PBI, pero con esta reforma se espera recaudar un 1,78% más. Claro que dicho de esta manera no parece ser mucho, pero en realidad estamos hablando de cerca de 26 billones de pesos colombianos, o si quieren en dólares, 6 mil millones de dólares. Quienes pagarían estos impuestos serían aquellos colombianos que ganan más de 10 millones de pesos o 2.300 dólares. Dicho de esta manera, también pareciera que fuera un montón de gente, pero en realidad sobrevivientes estamos hablando solo del 2% de la población. Claro que los puntos de la reforma son mucho más extensos, más complejos, abordan muchos más temas, pero digamos que esta ha sido la esencia de este plan, de este proyecto. Lo cierto es que la finalidad de esta propuesta es estabilizar la caja fiscal del Estado y reducir la pobreza en un 4%, además de bajar el coeficiente Gini del país, que actualmente se encuentra en 0,52 puntos, ya, bajarlo a 0,49, todo esto, repito, según la misma información del ministro de Hacienda. Ahora la pregunta está en qué tantos apoyos cuenta esta reforma para ser aprobada tal como está. Bueno, sobrevivientes, algo que tienen que saber es que ni bien Gustavo Petro ganó la presidencia y ni bien sus congresistas o parlamentarios asumieron, se llegó a tejer una gran alianza con diferentes fuerzas políticas como el Partido Liberal, Alianza Verde e incluso con partidos de centro derecha como el Partido de la U o incluso el gran y tradicionalista Partido Conservador. Estas fuerzas tienen una fuerte e importante representación en la Cámara de Representantes y en el Senado, y por esta alianza que se ha construido actualmente ocupa cargos importantes y ministeriales en el gabinete de Petro. Claro que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, una alianza tan amplia que va desde la izquierda hasta la derecha va a requerir llegar a consensos importantes y acceder en ciertas cosas. Así que yo creo que esta reforma sí va a pasar, pero con muchos, muchos cambios. Este 4 de septiembre, ya casi 3 años después del estallido, será el plebiscito que cambiará o mantendrá la constitución de Pinochet. Sí, me refiero a Chile. Aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional elaborada por la convención. Todas las encuestas, o sea, todas, actualmente muestran una amplia ventaja del rechazo por sobre el apruebo, más o menos en promedio 10-12 puntos, pero como ya se comentó varias veces en este podcast, con nuestros invitados, etc., las encuestas en Chile pocas veces han sido muy acertadas, o pocas veces han acertado. Ejemplos, o sea, de eso hay varios, por ejemplo, las elecciones presidenciales del 2017, las elecciones de convencionales e incluso yo me atrevo a decir la segunda vuelta presidencial que se dio entre Boric y Kast. Varias encuestas la última semana daban casi un empate técnico, pero bueno, ya sabemos cómo fue el resultado. Sin embargo, la posibilidad del triunfo de rechazo es bastante fuerte y esto ha llevado a que esta semana, justo esta semana, los líderes de los partidos que conforman la coalición de gobierno de Boric se comprometan a reformar, en caso de ganar el apruebo, una serie de artículos de la nueva constitución. Estos artículos están o giran en torno a 5 puntos importantes como la plurinacionalidad, los derechos sociales, seguridad, poder político y poder judicial, que, bueno, estos partidos consideran los más polémicos y quieren aterrizar un poco. Claro, esto con la finalidad de disipar temores de votantes indecisos que no están del todo satisfechos con la propuesta constitucional. Por el otro lado, los sectores de rechazo están barajando también sus propias opciones para atraer al votante indeciso, desde convocar a un comité de expertos para que redacten una nueva constitución hasta realizar reformas a la constitución actual. Esto, como vuelvo a repetir, no solo para atraer al votante indeciso, bueno, sí, para atraer al votante indeciso que está un poco temeroso de qué va a pasar si es que gana el rechazo. ¿Qué es lo que creo que va a pasar aquí? Bueno, yo personalmente creo que va a ganar el apruebo porque hay una gran mayoría silenciosa, creo yo, entre las clases populares, clases medias, que si van a votar en masa podrían inclinar la balanza. Claro, pero yo creo que el punto no está si gana el apruebo o no, yo creo que sí, sino el punto es con cuánto, porque no es lo mismo una constitución aprobada por el 51% de la población que por más del 60%. Bueno, vamos a ver. Esta semana la Fiscalía ingresó a Palacio de Gobierno para ubicar a Jennifer Paredes, la cuñada / hija de Pedro Castillo. Sí, estamos hablando ya ahora de Perú, como no puede ser de otra forma. Ese mismo día, porque todo eso ocurrió el día martes, se detuvo a otras tres personas acusadas de ser parte de un entramado de corrupción de obras en el departamento de Cajamarca. ¿Ya qué pasó? Sucede que Jennifer Paredes está siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias. Esto después de que se hiciera público un video donde ella aparece ofreciendo obras en un distrito de Cajamarca. Ella no puede hacer eso porque, para empezar, es familiar directo del presidente. Sin embargo, al día siguiente, Paredes se entrega a la justicia, ahuyentando con esto los rumores de la prensa que decían que se había fugado, que se había asilado o que incluso el mismo presidente Castillo le estaba ayudando a esconderse. Hay que tener en cuenta, sin embargo, sobrevivientes, que es más que evidente, y esto es una verdad súper objetiva, que Castillo ha tenido una relación directa o indirecta con personas que en la actualidad están en una situación judicial bastante delicada. Y déjenme decirles que bastante delicado es lo más suave que puedo decir. O sea, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, Juan Silva, su actual ministro de Transportes, que anteriormente fue de Vivienda, Jainer Alvarado, los mismos sobrinos del presidente que ahorita están prófugos, ya. Es cierto. Toda esta gente tiene problemas judiciales, pero hasta el momento, y resalto con negrita, hasta el momento no se han dado pruebas contundentes de que Castillo efectivamente tiene relación con actos de corrupción o que lidera una organización criminal. O sea, no hay todavía un audio, no hay un documento, no hay una firma por el momento. Así que por el momento podemos decir que es inocente, que solamente está siendo investigado. Bueno, tiene 6 investigaciones. Por otro lado, no es un secreto que el sector golpista de la sociedad ha visto que es imposible sacar a Castillo por la vía legislativa porque no llegan a los 87 votos para vacarlo. Por eso optan por otras instancias como el Poder Judicial para lograr ese objetivo, realizando maniobras que, para serles sincero, no respetan los procedimientos regulares en este tipo de casos. Así que con esta actitud del Congreso, que su expresidenta se pelea con una congresista, bueno, no se pelea, jalonea a una congresista, que el Poder Judicial realiza este tipo de shows como allanar Palacio de Gobierno y recién al día siguiente ir a la casa de Jennifer Paredes en Cajamarca para buscarla, o que la prensa invita a los mismos abogados de extrema derecha de toda la vida, lo único que están haciendo es darle más oxígeno a Castillo y también alentando y movilizando a sus bases. Y dicho sea de paso, también están haciendo que aquellos que discrepamos, y me incluyo, con este gobierno, terminemos por cerrar filas para evitar lo que claramente es una intentona golpista. Porque bueno, una cosa es que se siga los procedimientos regulares de investigación, etcétera, y otra cosa es todo lo que se está armando para tumbarse a Castillo. Y creo que todas aquellas personas que, más allá de ser izquierda, derecha o centro, demócratas, en fin, debemos oponernos. Pero bueno, este tema todavía tiene para largos sobrevivientes. Ahora sí, el anuncio. Bueno, Otras Latitudes nació con la finalidad de, bueno, una finalidad súper ambiciosa de ser un espacio que llene un poquito ese vacío que han dejado los grandes medios en cuanto a política internacional, y también darle voces a través de nuestras entrevistas a personas que tienen cosas muy interesantes que decir, análisis bastante importantes y que tienen mucho por aportar, pero que en los grandes medios se les ignora porque, bueno, entrevistan a los mismos abogados y políticos de extrema derecha de toda la vida. Sin embargo, de acá a un tiempo nos habíamos dado cuenta que estábamos subiendo semana tras semana tras semana videos y surgieron nuevas cosas, y llegó un punto en que ya no disfrutaba este proceso de escribir los guiones, de grabar los episodios, y estábamos como que muy cargados y ustedes entienden a lo que estoy tratando de llegar, ¿no? Entonces decidimos dar un stop a todo esto y querer hacer las cosas bien, porque es preferible entregar algo con calidad que una cantidad de varios episodios por semana. Y es por eso, Sobrevivientes, que tanto Pedro como yo hemos decidido ya no subir episodios semanalmente, sino tomarnos un poco de tiempo entre episodio para hacer las cosas bien. Y creo que también ustedes se lo merecen por un poco de respeto. Y bueno, tampoco va a ser muy largo, o sea, va a haber semanas en donde, meses en donde van a haber 3 episodios, tal vez 2, en el mejor de los casos 4, pero sí, queremos privilegiar o darle prioridad, mejor dicho, al contenido, a la calidad más que a la cantidad. Además, actualmente están pasando un montón de cosas, no solo en Perú, no solo en América Latina, sino en el mundo, de todo tipo: crisis climática, económicas, conflictos, amenazas de conflictos, Pelosi, que casi ocasiona una guerra mundial, bueno, no tanto así, pero ustedes me entienden. Y creo que sí merece un tiempo poder analizar y presentar estas cosas de la manera correcta. Y nada, quiero agradecer a todos ustedes, los que nos vienen siguiendo desde que empezó este podcast, desde aquellos también que nos escuchan recientemente. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer las cosas bien, pero a un ritmo ahora un poco más lento. Y bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, hasta luego.